La música de Guns N' Roses sonando en 13 a 0 cuando pasan 9 minutos de las 14 horas. ¡Qué arranque de Fede Cuba! Se la jugó realmente porque esta canción acompaña muy bien la grisura del día de lluvia, esa guitarra bien aguda. ¿Cómo anda, Fabricio Piaggio?
Todo bien, perfecto. Hermoso día para hacer radio, hermoso día para arrancar este 13 a 0 con tremenda canción. Me gusta más la versión de Paul McCartney, no quiero amargar así, pero el día gris ya me pone en esa tesitura de ir un poquito de contra.
Mirá, bueno, está bien, son gustos. Yo generalmente prefiero la distorsión y el rock un poquito más movido, pero está bien, son gustos. Aparte, Paul McCartney es alguien al que no se le puede discutir.
¿Por qué?
Y te puede gustar o no gustar, pero tenés que respetar, hacer silencio, y si no te gusta, ir a un rincón y aprender.
Fede, ¿tenemos la de Paul McCartney para escuchar medio de fondito para hacer la comparativa?
Es esta.
¿Qué? Siempre estás un paso adelante. Ese juego vocal de Paul McCartney me gusta. Esto es para bailar pegado y después soltarse y saltar.
Qué feo momento. Es que empujás a la persona con la que estás bailando y te pones a saltar ahí, qué horrible.
No, le dejás como un anticipo, ¿no? Estás bailando pegado y ese momento como que te distancias un poco, mirás a los ojos a la otra persona. La soltás de la mano a esa persona y ahí te alejas y sin dejar de mirar a la otra persona empezás a saltar.
Qué raro momento.
Es raro. ¿Sabés que esta canción Paul McCartney la compuso para una película de James Bond?
Sí, hablábamos el otro día de eso. Creo que vos lo decías cuando estábamos hablando con el profe.
Puede ser.
Pero podés repetirlo porque viste que el público de los fines de semana es distinto al público de los días de semana.
Es una canción que compone Paul McCartney justamente para una película de James Bond. No, capaz que Nacho nos puede ayudar ahí con... ¿Con qué película es? Creo que el nombre de la película es James Bond, Live and Let Die.
Exactamente.
Vive y deja morir, que si me la tengo que jugar te diría que es una de las de John Connery.
No.
No.
Roger Moore.
Roger Moore. Que Roger Moore quiso dos o tres.
Dos o tres. Parece alguna más, ¿eh?
Decís que alguna más. En fin, fue toda una odisea para que Paul McCartney logre componer o pueda componer ese tema. Y fue un tema que explotó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Bueno, entonces no hizo. Debe haber sido el que hizo más.
Yo creo que sí. Yo lo tengo identificado como uno de los más. James. O sea, vos ves la cara de Roger Moore.
Sí.
Y mirá, es James Bond.
Sí.
Es James Bond.
Es James Bond. El último, que es Daniel Craig, creo que hizo como 7 también, ¿no? Arrancó en el 2006 con Casino Royale. Después siguió con Quantum of Solace o Skyfall, y ahora hace poco hizo otra que en Skyfall hace una canción como algo similar a Adele, que también rompe todo, que se llama Skyfall.
Hizo cinco.
¿Y tiene alguna más pendiente?
Estás poniendo en aprietos.
Perdón. Pero esto es todo producción a vivo. Para mí el más James Bond será, porque fue el James Bond de cuando era niño, es Pierce Brosnan. Porque no, y capaz que ya eso es una construcción de más grande, que veo a Pierce Brosnan no como un tipo esbelto físicamente, sino como un tipo delgado pero con pancita cervecera.
Fabri, ¿cuál dijiste que era el James Bond con más películas?
Roger Moore.
Correcto, y está empatado con otro.
John Connery.
Correcto.
7 cada uno. Yo había dicho que Roger Moore había hecho pocas igual.
7 cada uno, le sigue Daniel Craig con 5.
Que es el actual.
Ahí va.
Y ahora hay tremendo debate de quién va a ser el próximo James Bond.
Pierre Brosnan en 4, ¿eh?
Para mí Pierre es James Bond. Ahora se está discutiendo quién va a ser el próximo James Bond, porque ya Daniel Craig se aburrió un poquito, incluso creo que cansó un cacho. Y están discutiendo porque quieren ver si hacen un James Bond versión femenina o si ponen un James Bond afroamericano, que sería Idris Elba. Y ahí se generan todas unas discusiones medias, sin sentido.
No te copan esas discusiones.
No. O sea, si la película es buena, el tema es que sea solamente como, pongo esto para marcar determinada postura y después la película es una bosta. Si la película es buena, que sea lo que sea, ¿viste?
O sea, vos, la discusión que te aburre es cuando se discute si es si está bien poner protagonistas mujeres o protagonistas afroamericanos para cautivar a determinado público.
Claro.
o está mal? Esa discusión a vos como que te aburre.
Sí, sobre todo cuando son personajes tan potentes como James Bond, pasó con La Sirenita.
Tipo una Gatúbela, mujer y afrodescendiente.
Claro, como fue con Halle Berry. Si la película está buena, está buena. O sea, ¿qué me importa quién es el protagonista? La película buena. Porque ahí se pasa, pasó también con Buzz Lightyear. Era como que la charla se va en torno a otras cosas. Y acá lo que importa es que la película sea buena.
Está bien. Yo capaz que tengo un matiz ahí, pero entiendo tu punto, me parece. O sea, prefiero tu punto al punto del purista que dice, no, no involucremos mujeres, no involucremos afrodescendientes. Para mí al revés. O sea, los protagonistas en general, los héroes o los grandes personajes de la historia del cine y de las cómics y de todo, en general, en su gran mayoría, son varones blancos, europeos.
A excepción de la Mujer Maravilla.
No, la Mujer Maravilla, ¿por qué es excepción? Es una amazona, pero que tiene todos los estereotipos de una mujer blanca.
Claro, pero lo que digo que es la única
es una mujer. Es una mujer. Porque es una mujer, tenés razón. Pero viste que la Mujer Maravilla es como el apéndice de... O sea, es como que vos no separás a la Mujer Maravilla de Superman.
No sé.
Los mismos colores. Ah, yo creo que tiene hasta los mismos colores. Me parece que ahí el trabajo sería lograr autonomizar a la Mujer Maravilla y ponerla con su propio protagonismo en su propia película, que tenga su propia lógica y su propia historia y se separe absolutamente de Superman, como una tarea que yo creo es necesaria para que se rompan determinadas lógicas hegemónicas.
Necesaria.
Sí, yo creo que es necesario.
Bueno, pero se hizo. Tiene dos películas.
Claro, por eso. A eso iba. O sea, creo que eso, como poner a Halle Berry haciendo de Gatúbela, como poner, todas estas cosas que...
Es malísima la película de Gatúbela.
Bueno, pero más allá de que, para mí por eso, o sea, yo ahí tengo el matiz de que sí es importante de que sea buena, la película es lo más importante, pero me parece que para romper con determinados estereotipos a veces hay que forzar algunas cosas. Entre ellas esa. Pero
la película tiene que ser buena igual.
Sí, la película tiene que ser buena, como todo. Eso todo, independientemente de la discusión. O sea, para mí está bien lo que vos decís, como, está, la discusión no me interesa, a mí me interesa la discusión estética del arte, no la discusión hegemonía cultural sí, hegemonía cultural no. A mí me parece que está, obviamente tiene que ser buena, estoy de acuerdo, pero sí me interesa esta discusión de cómo se construyen las hegemonías en el mundo del arte o cómo colaboran a destruir determinadas hegemonías.
Sí. Después hay los más puristas de los personajes, muchas veces lo que plantean es, bueno, pero ¿qué hagan otros personajes? Estos personajes son así, tienen estas características. Busquemos otro. Yo estoy bastante en desacuerdo con eso, pero es uno de los argumentos que se plantean. Vos, James Bond, blanco, no sé qué, fue a, no sé si es Cambridge, yo no me acuerdo.
No, bueno, pero James Bond tiene una historia de blanquismo, digamos. O sea, James Bond no puede no ser blanco e inglés. Ah, porque el personaje de él cumple con esos estereotipos. Me parece a mí, conozco poco la historia de James Bond. Y después lo otro que me parece que tampoco es la lucha, ¿no? O sea, tampoco creo que los cineastas hollywoodenses digan, me voy a embanderar con la causa de los afroamericanos y de las mujeres y voy a romper la hegemonía. No, acompañan lo que el mercado va pidiendo y ahí como que me parece que lo que pesa más es la lógica mercantil que la lógica de la ideología de género, de la ideología, como le dicen... ahora o qué sé yo, esas cosas.
Y creo que los que lo quieren hacer lo hacen contando otras historias.
Claro, yo creo que sí, que vamos por otro lado esa lucha. Pero no sé por qué nos metimos acá.
Por Live and Let Die.
Por Live and Let Die.
Muy buen tema, ¿eh?
Muy lindo tema, muy lindo tema.
Me genera adrenalina, la misma adrenalina que me genera, por ejemplo, la velocidad.
Bueno, hoy teníamos columna de automovilismo y columna de ciclismo. Tenemos en realidad.
Tenemos.
Porque vamos a tener a dos grandes columnistas, Fabri.
Sí. Va a estar el Dani Espino, viejo conocido de la casa.
Sí, señor, Danilo Espino, porque hubo Fórmula 1 hoy y ganó Ferrari, viejo. Ganó Ferrari y hay que decirlo.
¿Volvió a los podios?
Sí, volvió a ganar Ferrari.
Y después vamos a hablar con Eddie Manzulino, floridense, muy entendido del tema del ciclismo.
Muy bien.
Y vamos a estar hablando de la Vuelta a España, que hoy estaba cerrando con la etapa 21, todo el que... para poner en contexto, la Vuelta a España es como el tercer campeonato, no sé si decirle campeonato,
carrera.
O carrera de ciclismo más importante en el mundo. Está la de
Tour de France,
la italiana, y después viene esta, que es como una vuelta ciclista del Uruguay, pero en España, y hay un uruguayo ahí metido, que le está yendo muy bien, y vamos a hablar con él sobre eso, y sobre París 2024.
Muy bien, Fabri. Bueno, y a raíz de esto, se me ocurría pensar la velocidad como en esta época, el lugar que tiene, ¿qué es la velocidad en términos físicos, la velocidad en términos filosóficos, cuándo nace el concepto de velocidad y cómo impacta la velocidad actualmente en la subjetividad de nuestra época.
Este es filosófico, me haces pensar.
Mirá cómo lo traigo a un meme. Lo traigo un meme, que siempre está bueno traerlo a memes.
Para actualizarlo.
Sí. Veía un meme que era un señor joven, muy joven, como Fede Cuba, por ejemplo, en la oficina, mirando el reloj, diciendo, fa, no pasa más la hora. Ese mismo señor, en el siguiente cuadro, ya era un poco más grande, como Fabricio Piaggio, por ejemplo, mirando el reloj y decía, fa, cómo demora pasar la hora. Cansado, viste que uno cuando está en una oficina, Nacho lo sabe, la hora no pasa.
No pasa.
O sea, hay algo ahí que pasa en el tiempo, que la hora se detiene en un punto. A mí me pasó, cuando laburaba en la oficina, el tiempo no pasaba. Y como ansioso, ¿no? Porque pase. En el siguiente cuadro, ya más grande, más veterano, diciendo lo mismo, cómo demora. Y el último cuadro, ya un viejo en la misma oficina, diciendo cómo demora pasar la hora. Y la conclusión era, las horas pasan lento, la vida pasa rápido.
Linda moraleja.
La relativización del tiempo.
Exactamente, pero pasa eso, ¿vieron? Que sí. A veces uno se pone ansioso porque... sobre todo gente como ustedes que trabajan de repente en temas de edición y trabajan con computadoras y esas cosas, les pasa que un archivo demora en cargar o algo demora 2 segundos y ya como que se ponen ansiosos. Sí. Una historia demora en subir y ya.
Dale.
Y demora 2 segundos, ¿viste? Y esa ansiedad como que te va jugando. Y después, al mismo tiempo, hacemos un razonamiento de que miramos para atrás y decimos, ¿vos esto pasó hace 10 años ya?
Sí.
Y se fue como tejos esos 10 años, ¿no?
Sí, la percepción del tiempo o de la velocidad del tiempo es bien subjetiva. No sé si alguna vez hicieron el ejercicio de tenés que estar esperando una hora que salga el bondi, ¿no? Te vas para Cuchilla Alta.
Sí.
Oh, tengo una hora, tengo un reloj. Así que voy a empezar a medir el tiempo a hacer con esa hora, porque un minuto corre rápido. Si miro 60 minutos corriendo, ya es una hora.
Sí. Nivel de ansiedad al extremo.
¿Nunca lo hicieron eso? ¿Voy a mirar el reloj a que pase la hora?
No.
¿Nunca lo hicieron? O por lo menos lo pensaron y al minuto desistieron de hacerlo.
Sí, a los 30 segundos te diría.
Claro. Pero en un momento decís, pa, yo tengo otra cosa. Miro el reloj. Ya está.
Sí, me ha pasado de distintos ejercicios para hacer pasar el tiempo rápido. También en viajes, por ejemplo, de ir en un ómnibus. Por la interbalnearia, ponele, y empezar a contar los kilómetros y los segundos que demora en llegar, o los minutos que demora en llegar de un kilómetro a otro, claro. Y así calcular cuánto va a demorar en llegar al punto de llegada. Y así puedo estar todo el viaje, ¿no? Porque con lo malo que soy para matemática, entre que estoy proyectando una cosa, ya me olvidé y empiezo a contar de vuelta.
Es una práctica insostenible, ¿no? Esa, la de como estar minuciosamente viendo, contando, determinando cuánto, porque te come y te perjudica. Porque lo mejor que haces es, estoy trabajando, uy, qué lento se pasa, me pongo a trabajar, y al toque se te pasa. O estoy manejando, me pongo a pensar en otra cosa, siempre prestando atención al tránsito, me pongo a charlar, algo, y se pasa el tiempo más rápido. Y creo que ahí la sensación de, voy a contar como la experiencia de, como musicalmente, no lo quiero poner en ese ejemplo, como estés vos, es como vos escuchás la música. ¿Nunca les pasó escuchar una canción y decir, esto... para mí tendría que ser más rápido, o le falta ritmo? Y a veces decís, vos, esto está muy rápido, y es porque vos lo necesitas más rápido, más lento, y no viceversa.
Ay, me gusta traer el concepto de velocidad al arte. A veces es un buen punto, porque mirá qué loco esto, ¿no? Nosotros hoy por hoy estamos habituados a que el arte y la velocidad tienen una relación casi directa. Si vos ves un video, ves una película, escuchás una canción... y en muy poquito tiempo, no te conmueve, lo sacaste.
Sí.
Chau. Tiene que ser un impacto rápido.
Se tiene que atrapar al instante.
Al instante. Y además tiene que ser algo rápido. O sea, tiene que ser algo que no te esté con una imagen de una persona 30 segundos pensando sin hacer nada. Te aburre y lo sacás. Por más que estés en el medio de la historia. O sea, la velocidad y el arte se han abrazado en este último tiempo, mucho más que en otras épocas en donde jugaba un rol secundario. Capaz que lo conceptual aparecía como más importante que la inmediatez y la rapidez.
Incluso cuando una película es aburrida, para una persona, de la misma, ¿qué dice? Es lenta.
Es lenta, claro. La lentitud como sinónimo perfecto. La lentitud como sinónimo negativo en el arte. Y yo les pregunto, ¿quiénes son los que proponen la relación velocidad-belleza principio del siglo XX? Esa relación de lo bello y lo rápido. Amamos la velocidad, La velocidad es bella en sí misma. Nos entregamos a la estética de la velocidad. Y nos vamos a encontrar con que quienes presentan esta idea de la velocidad y la belleza, muy propia de la modernidad, pero además abanderándose con esta idea, son los futuristas. O sea, en el manifiesto futurista de Marinetti aparece esta idea de la belleza de la velocidad.
¿Qué hace pensar, Jack Shaya?
Bueno, para quienes no saben, el futurismo es vanguardia artística hermanada con el fascismo italiano.
Ah, va.
Claro, son los que le dan origen, la pata artística del fascismo italiano. Y claro, uno se tiene que cuestionar, che, ¿por qué estos tipos decían esto en ese momento? Subjetivamente, como que no tenían tanta cabida, porque aparte las cosas que hacían eran feas, volviendo a esto de la relación ideología-arte. Pero ahora, de algún modo, aquella verdad que parecía,
cuestionable.
Cuestionable, sí. Poco defendible, actualmente nuestra subjetividad, como que sin darnos cuenta, la abraza, por lo menos en este término de la velocidad.
Dame un poquito más de contexto de los futuristas. ¿Qué era lo que proponían artísticamente? ¿Se puede describir?
Sí, o sea, el futurismo lo que proponía era pinturas que tuvieran esa cuestión de lo violento y lo veloz como algo bello en sí mismo. Proponían el manifiesto está muy claro, o sea, ellos proponen la destrucción como belleza. En un momento una cosa muy polémica, proponen el odio a la mujer o el rechazo a la mujer, o sea, a lo femenino, al feminismo, a todo esto. Tendría que en realidad buscar el manifiesto futurista, pero a ver.
Acá dice, por ejemplo, que se busca el escándalo, se admira la velocidad y la tecnología, las señas de identidad del mundo moderno y pretende romper con el pasado.
Exactamente. Bueno, pero nada, un poco por ahí, ¿no? Esa relación de arte y velocidad, a mí por lo menos me lleva directamente al futurismo.
Lo que pasa es que ahí también metes otro concepto subjetivo e imposible de cuantificar, que es la belleza. Acá tenemos la velocidad.
Pero en el arte siempre está la belleza.
Claro, pero la belleza es subjetiva. Porque estas personas plantean la belleza como romper con el pasado, ir al futuro. O la agresividad como belleza.
Yo entiendo que sí.
Es muy subjetivo la belleza.
Sí, pero ahí estoy de acuerdo contigo. Ahora, no es individual tampoco la belleza.
No.
Hay criterios subjetivos de una época en la que se comparte por una generación o por una sociedad determinados patrones de belleza que sí. Por ejemplo, la velocidad. Hoy por hoy se acepta, por lo menos en las generaciones actuales, que algo para ser lindo tiene que ser rápido. Si no, no te agrada, te genera ansiedad, te molesta, no te gusta.
También es por la cantidad de elementos y de cosas rápidas que nos usan alrededor.
Bueno,
¿no?
Está bien, por un montón de cosas. Porque la subjetividad no está separada de la objetividad. No. O sea, es hija de la objetividad.
Sí.
Pero sí, yo creo que sí, que es subjetiva, pero por algo la subjetividad de nuestra época tiene este principio. El principio de la velocidad aparece como uno de los criterios de belleza.
Sí.
Inconscientemente, si querés, ¿no? Porque vos no te pones a pensar, a mí me gusta lo rápido. No, vos lo consumís lo rápido.
Asumís eso como un estándar también.
Exacto. Y me pasa que por eso es tan grande Dolina, ¿viste? Nosotros el ritmo de la radio en general es como un ritmo de mucha cosa, muy, muy rápido, muy variado. Tenemos que tener en nuestra conversación, por ejemplo, dejamos un silencio y ya cambiaron, gente cambió. ¿Viste?
Ya te sentís incómodo. ¿Viste?
Ya te sentís incómodo. Hay que llenar ese espacio. Sí.
Después quiero remarcar que hay una diferencia entre velocidad y ritmo, que es distinta.
Claro.
Es de verdad, es distinta.
Pero después lo podemos abarcar más adelante.
Pero viste que en general nosotros tendemos a llenar como con velocidad el ritmo. Y Dolina tiene ritmo,
muchísimo, pero
muy lento.
Sí.
Es un ritmo lento y bien marcado.
Para lo que estamos acostumbrados nosotros y sobre todo para lo que es la radiofonía argentina, ¿no?
Sí, claro.
Que es estímulos, velocidad de estímulo también, porque es una velocidad que se construye a nivel de cosas que van entrando y saliendo y participando de un hecho. Lo que sí me da la sensación, por ejemplo, hoy en la radio, que los tiempos y esa velocidad son distintas. Por ejemplo, Fede también lo sabe. hoy es muy difícil armar una pieza que sea de más de 2 minutos. Vos más de 2 minutos es una catástrofe. Vos, esto es, por más que sea una belleza, vos, 2 minutos. Un audio de, vamos a armar un informe, y el audio tiene que durar 30 segundos. Y eso cambió en 4 años, que era de 1 minuto, ahora tiene que durar 30 segundos, sacar los espacios. O sea, todo tiene que ser concreto, todo tiene que ser. Y a veces yo creo que sí, porque capaz que lo que se dice no es tan interesante, pero otras veces que lo que se está diciendo es interesante y requiere de esos tiempos. Porque vos vas a escuchar a alguien hablando y si le recortás todos los silencios, es fundamental.
Claro, cambia el mensaje.
Cambia el mensaje. Cambia el mensaje.
Está buenísimo eso que decís, porque es, creo que un poco también la forma que nosotros trabajamos.
Claro.
Y cómo... la velocidad, que es un concepto bastante nuevo en la historia. O sea, la humanidad vivió miles de años sin el concepto de velocidad. Que, o sea, velocidad es el tiempo que demora en trasladarse una partícula de un lugar, de un punto a otro. ¿Está bien? ¿Podemos definirlo así, más o menos?
Está bien.
O sea, está en la dimensión espacial y la dimensión temporal en juego. Las dos dimensiones. Sí. El que empezó a pensar esto fue el amigo Galileo allá por el siglo XVI, XVII, fin del siglo XVI, principio del siglo XVII. Y claro, o sea, antes de eso, la velocidad no aparecía jugando en la física, no aparecía como un problema filosófico tan grande como apareció a partir de ahí. Y el amigo Galileo, que fue tan solidario con el surgimiento de la modernidad, y obviamente la modernidad es la hermana siamesa del capitalismo, empezamos como a poner en juego la velocidad, creo yo. Y de un momento a otro terminamos siendo esclavos de la velocidad. Porque hoy por hoy en la economía una de las variables más importantes y por lo tanto en la vida es la velocidad. El inversor necesita saber cuán rápido va a recuperar su inversión para saber dónde invertir. ¿No? Si un inversor le dice, mirá, acá pones $100,000 y en 2 años tenés $500,000, o acá ponés $100,000 y en 10 años tenés $600,000, ¿dónde lo va a poner?
El primero.
En el primero. Va a resignar $100,000 por tener la mayor cantidad más.
Depende.
Rápido. A ver.
Yo creo que depende el riesgo, porque ahí tenés el factor del riesgo, en una inversión.
Bueno, pero el tiempo ya es un riesgo en sí mismo. Porque las variables que transcurren en un año son menos que las que pueden transcurrir en 10 años.
Sí, pero depende. Sigue dependiendo del riesgo. Porque capaz que ese negocio de un año contra el de 10 es muchísimo más riesgoso.
Bueno, pero...
Porque hay cosas que sabes que en 10 años van a seguir... El negocio inmobiliario, por ejemplo. Si vos invertís en ladrillo, vos sabés que la gente va a seguir viviendo y va a necesitar un lugar para vivir en 10 años. Si vos invertís en cancha de fútbol 5, capaz que mañana no se juega más.
Es cierto. Pero pongamos dos negocios en... o sea, para comparar dos cosas tienen que tener determinadas cosas comunes. O sea, si nosotros estamos comparando la variable tiempo, tenemos que poner la variable tiempo en dos dimensiones o en dos negocios que el resto de las variables las despejemos.
Pero viste que es la variable tiempo, no la variable de velocidad.
La variable de velocidad, en realidad.
Porque para mí es que en cuánto tiempo lo recuperás, no cuán rápido lo recuperás.
Bueno, lo mismo.
Eso es como la mirada subjetiva de esa pregunta. ¿Me explico dónde voy?
A ver, explícate mejor, yo no te entendí.
En cuánto tiempo lo recupero es como la pregunta, cuán rápido lo recupero es como la intención mía. De la persona. ¿Entendés para dónde voy?
No.
Más o menos. ¿Qué es?
¿Cómo podría recuperarlo a alguien más rápido pero en más tiempo?
No, lo que simplemente lo que digo es que en realidad esa variable no es la velocidad, sino es el tiempo. ¿En cuánto tiempo yo voy a recuperar esto? ¿Cuán veloz es una importancia de la persona que pone el dinero? ¿O cuán rápido?
Pero no sé a dónde vas con esa...
Que para mí ahí capaz estamos confundiendo...
El tiempo también es una cuestión subjetiva en última instancia.
Sí.
Socialmente subjetiva, por lo menos.
Pero para mí ahí estamos confundiendo el tiempo con la velocidad.
No.
¿Vos sí que no?
No, yo creo que no. O sea, que ¿cuán rápido voy a recuperar esta inversión? ¿En un año, en 2 años, en 3 años?
Para mí es en cuánto tiempo.
Pero no entiendo la diferencia, en realidad.
Porque para mí una no incluye velocidad.
Puede ser que tengas razón y yo estoy muy lento y perdón.
Yo estoy pensando en voz alta también, ¿eh?
Hablando de velocidad. No, pero lo que iba, para salir un poco de este lugar que no nos estamos entendiendo. Es necesaria la velocidad, ya sea para recuperar una inversión como para producir. algo. Mm. Cuando vos producís algo en menos tiempo, vas a producir más en menos tiempo, es decir, producir más rápido es mejor que producir más lento.
Claro.
Que producir, yo qué sé, si producís 10 pares de zapatos en 10 años o producir 10 pares de zapatos en 5 minutos, vas a preferir producir 10 pares de zapatos en 5 minutos. O sea, también la velocidad jugando en eso, que además es tan importante que constituye el propio valor de la mercancía que vos produzcas.
Mm.
La velocidad con la que lo produzcas constituye el valor de esa mercancía, por lo tanto es súper importante. Y al final todo se reduce a eso, a la velocidad con la que hacemos las cosas o dejamos de hacerlas.
Sí.
En ese sentido yo creo que la velocidad ha sido algo que creamos y que se nos volvió como... Terminamos siendo esclavos de esa inmediatez y de esa velocidad.
Creamos un monstruo.
Creamos un monstruo, realmente creamos un monstruo.
¿Qué te parece? Bueno, a nivel de recurso humano, la velocidad está todo el tiempo arriba de la mesa. Esta persona es rápida.
Claro.
Tal cual.
Es rápida.
Tal cual.
Y cuando dice rápida es que soluciona los problemas.
Bueno.
Que tiene que ser. Es algo muy bueno. Incluso por encima de la calidad.
Hay una frase hermosa de los Simpson que hay un señor arreglándole la casa a March. Creo que es, o al señor Burns, creo que está arreglando el señor Burns, y es un señor muy viejo, es el clásico personaje de los Simpsons que está siempre arreglando cosas, veterano bigote.
Sí, medio mala onda.
Medio mala onda, que le dice, creo que es el señor Burns, que le dice, ¿no puedo hacer esto más rápido? Y el hombre le dice, ¿puedo hacerlo rápido o puedo hacerlo bien?
Man.
Y le dice, ¿no puede hacer las dos cosas? Hable con el sindicato. Parece una cosa maravillosa. Maravillosa esa frase de los Simpsons. Pero es así.
Sí.
Tenés que hacerlo rápido y bien. Rápido y bien.
Sí, que es complicado. Y ahí también lo rápido varía. Porque la rapidez varía.
Claro.
Porque capaz que hoy rápido es 3 y mañana rápido es 5.
Exactamente.
Porque vino uno que lo hace 5.
Exactamente.
Es como en las carreras. Antes rápido eran los que hacían la carrera en 12 segundos. Ahora rápido es 10 segundos desde Bolt.
Y
o
así,
9 y casi 10.
Y la velocidad, tan hijos de la velocidad somos, que progreso en el mundo de la industria y de la ciencia se le llama a cuán rápido vamos haciendo cosas que antes demorábamos más en hacer.
Sí.
Cuán más rápido viajamos, por ejemplo.
¿Cuánto más podemos vivir?
Bueno.
Más tiempo también.
Puede ser.
Incluso la práctica, que está muy abrazada al progreso, cuando algo es práctico, es porque es más rápido.
Es más rápido. La tecnología de comunicación. O sea, antes teníamos la posibilidad de comunicarnos telefónicamente con alguien y era un avance de velocidad fundamental en relación a la carta, por ejemplo, ¿no? Y eso también transforma la subjetividad, porque no es lo mismo que vos recibas una carta una vez por año. Esto lo estoy dando en clase justo ahora. Recibas una carta una vez por año de una persona que vive en un lugar del mundo al que te cuesta muchísimo llegar, que probablemente nunca más vuelvas a ir, pongamos por caso nuestros antepasados que vinieron de Europa, que llegaban acá y recibieron una carta de la familia que se había quedado en Italia, en España, era una cosa, viste, que se reunía la familia para abrir la carta y leerla todo junto. Y eso subjetivamente nos presentaba a un tipo de ser humano y a una sensibilidad humana.
Sí.
Al avanzar la tecnología en términos de velocidad, hoy por hoy te vas a Europa mucho más fácil de lo que se iban antes y venían antes. Por lo tanto, ya recibir una comunicación con alguien de aquel continente no es tan sensible. Te comunicas a través de un mensaje.
Le ves la cara.
En WhatsApp, le ves la cara.
Charlas. Todos los días. Todo el tiempo, si querés.
Capaz que charlas más con esa persona de lo que charlas
con tu
vecino, con tu madre que vive en otro lado, claro. ¿Viste? Y eso también cambia la subjetividad. Y eso se le llama progreso, a la velocidad con la que podemos comunicarnos en ese caso. Y yo no sé si eso tiene tanto de deseable en sí. Obviamente, es deseable ver a alguien que quieres ver cuando quieres verlo. Pero no sé si es deseable lo que subjetivamente genera eso. Que en cierto modo, al final, capaz que terminas verlo menos, viéndolo menos, porque lo tenés tan fácil de verlo que está, lo veo cuando quiero.
Te da y te quita.
Sí. Y así la velocidad, fíjense que se aprecia en un montón de cosas, ¿no? En un montón de cosas.
Yo creo que ahí van también los valores de las personas, ¿viste? Si la persona le importa tener un contacto con la otra persona, lo va a valorar. Si no, no. No dije nada absolutamente en la segunda parte de la oración. Pero hay gente que no le importa, hay gente que cree que puede mantener una relación. Vos nos escribimos cada tanto, no nos vemos nunca. Vos nos escribimos, nos queremos mucho, no nos vemos. Vamos a vernos.
Pero podés ver a alguien, obviamente. Yo no digo que no la veas. Lo que digo es cómo antes de repente era todo un acontecimiento ver a esa persona que vivía en otro país. Y ahora está bien, es una cosa linda y le das un abrazo. Pero no es una cosa tan así que te vaya a cambiar la vida. No. Antes te cambiaba la vida. O sea, yo creo que a mi abuelo de Armenia le llegaba una carta de su hermana que estaba en Francia y era un acontecimiento.
Pasabas años sin saber nada.
Claro.
Se moría y no sabías.
Y no sabía.
No sabías.
¿Viste? Era una cosa tremendo. Hoy mandás un mensaje. Che, ¿qué anda?
Incluso es más fácil irse.
Siendo lo mandado.
Es más fácil irse para. No solamente porque es más fácil comprar un boleto de avión, de barco, de lo que sea. Moverse es más fácil. Pero también es fácil irse por el tema extrañar.
El contacto.
Vos. Es gente que habla todos los días, que está en España y habla todos los días con gente de acá, o de en donde sea. Entonces, eso permite que la distancia se acorte, de alguna manera. Sea todo más veloz.
Sí, exacto. Vos, mi abuela sabía que era de la vida de toda la familia. Sabía dónde trabajaba cada uno, qué problemas tenía de salud y todo sabía. Vos, yo hay amigos que dejo de ver 2 meses y no sé dónde trabajan. Y me encuentro, y vos, ¿dónde estás laburando? No, ahora me cambié para acá. Ah, mirá, ¿y hace cuándo estás ahí? No, hace 2 meses. Mirá, ni idea. ¿Viste?
Pero tu abuela, llamadita.
Sí, llamaba y se acordaba. O sea, era algo importante para ella la llamada y conversar. Llamada telefónica ya. Carta también, pero más en su juventud. Cuando yo nací ya mucha boca a boca. Y después, cuando yo tenía 10 años, creo que 10 años, ahí tenían teléfono. A mis 10 años empezaba a tener teléfono.
Claro.
Que también me acuerdo de memoria el teléfono. Pero bueno.
Es como.
Hablando de la velocidad nuevamente, como también la velocidad hace. Le da lugar a la frivolidad y al desprecio por lo otro. O sea, porque tiene que ser rápido. Algo que es lento molesta. Sí. En cualquier cosa molesta. Y eso, volviendo a traerlo al manifiesto futurista en términos de arte, lo lento molesta y genera ese fastidio y esa ansiedad que habilita prácticas violentas en relación a lo que te molesta, porque te pone ansioso y te pone violento, lo lento. Y ahí me parece que hay como un círculo que necesitamos identificar, y que para mí es bastante peligroso, de cómo esta ansiedad por lo rápido también subjetivamente nos va transformando en personas peligrosas para nosotros mismos y para el entorno.
Ya me está haciendo pensar este muchacho.
Sea pavote, Fabricio. Opine. Juez, la tenemos un montón de gente que está mandando mensajes al 092-995-111 con reflexiones muy interesantes por lo que pude ver. Podemos leerlo después de la pausa.
Bien. El exceso de creo que hay varias cosas. Como ese exceso de información, el exceso de estímulo, nos convierte en personas más ansiosas y más peligrosas. Seguro, porque nos desequilibra mucho más psicológicamente.
¿Viste? Vos fíjate, a ver, vamos a poner causas de muerte.
Incluso, no sé si a ustedes les pasa, yo voy a ser como. A veces estoy en casa solo, no tengo nada para hacer, me voy a. Y como que si el celular no vibra o no tengo ningún estímulo que alguien que me esté hablando, vos sabés que me genera como una sensación de vacío. Que pedo, esto es una boludez y me voy a acostar, pero la sensación la tengo igual, como de soledad. Como si no estoy todo el
tiempo. Nadie me mandó ningún WhatsApp en estos 3 minutos. Nadie me quiere.
Mi grupo es muerto. Entonces, es raro. Y es medio está triste porque te genera sensaciones que, en definitiva, no son reales.
Bueno, la sensación sí es real.
Claro, lo que no es real es lo que está sucediendo.
Lo que no es real es la importancia que tiene eso en relación a lo que te afecta a vos.
Claro.
O sea, es mucho más importante lo que te afecta a vos a lo que realmente significa eso en la vida, en la vida real. Lo que realmente significa en la vida real. Mirá vos, qué frase mía. Lo que significa en la vida real.
Sí.
Es verdad eso. O sea, ¿por qué no me contesta? Dale, contestá.
Bueno,
y hay gente que vive así. Y vos decís, este tipo a los 40 no zafa del bobazo, porque no podés vivir así todo el día. Y mucha gente vive así, ¿viste?
Bueno, el tema de los audios de WhatsApp, que, o sea, WhatsApp mismo va se ve que va midiendo el aceite en ese aspecto, y ahora ofrece, todo el mundo sabe esto, poner por 1.5, por 2 para escuchar los mensajes de voz más rápido, para que sea más rápido, para que sea más veloz, para ganar más tiempo.
Tiempo que después, capaz que no utilizás para nada.
Que no utilizás para nada.
Porque después de escuchar ese audio en 2.0, dejaste el celular y seguiste mirando la nada o hiciste otra cosa que tampoco tenía nada de importante.
Pero aparte, lo que estamos haciendo es acostumbrarnos a que esa es la velocidad normal en algún punto.
Ah, sí, claro.
Entonces ya si no escuchamos un audio 1.5 o 2.0, es que, o sea, la sensación de velocidad va... Yo estoy haciendo un ejercicio que escucho todos los audios
en uno.
En uno.
Mirá.
Pa.
Pero es como un ejercicio, sé que dije, bueno, no puede ser.
Nacho, te diste un pa.
Claro, lo que pasa
qué
es que
sacrificio.
Para mí, el ejercicio debería ser al revés.
Se va muy, muy largo.
Oh. No mantes audio, escribí.
Muy largo.
Escribí.
Sí, claro.
Porque para mí un audio de 1:30, si es importante, lo escucho claro con placer, sí, o me interesa, no
puede
sé qué.
Puede ser 1:30, concreto. Pero hay gente que se te entra ahí por las ramas, ¿viste? Y piensa, y... ¿qué te iba a decir?
Ah, no. ¿Y el qué te iba a decir?
O sea, ordená las ideas y después manda el audio, digo.
Lo que pasa es que el audio
pero
habilitó
viste,
a eso.
Como somos, ¿no? Porque sí, a mí me pasa también. Esto lo digo
y bueno, está, y después pero es... la historia de la vida te cuenta.
Claro, pero viste que es el tiempo que tenemos para dedicarle al otro también. Y el silencio del otro, el sentirse escuchado, capaz que es importante para esa persona. Y nosotros lo queremos despachar en 2.0, ¿viste? Dale.
Si hubiera 3.0.
Pero lo que pasa es que es depende de la comunicación. Estás hablando de un tema frenético, pum, pum, pam, pam, interesante, que te importa. Te mandás audio de 5 minutos, no los escuchás con placer y no claro sé qué. Pero sí es, porque te estoy pidiendo algo, porque no hay tanta cosa. Primero, intentemos escribir. Hagamos la práctica de escribir. Porque es mucho más rápido, porque voy y lo leo. Y después... también, vos cuando mandás un audio, no puedes pretender que lo escuches a los 5 minutos. Estás trabajando, estás haciendo.
Sí, sí.
No lo voy a escuchar ahora. Y si me mandas un audio de 2 minutos, no lo escucho. No lo escucho.
No, no era que escuchabas todos en 1.0.
Claro. No. ¿Sí? 1.0, pero hay unos que no, algunos que no escucho. Ajá. Cuando alguien me manda un audio de 2 minutos, o más de 2 minutos, 1 minuto y medio, y sé que es algo que no sé ni para dónde va a arrancar, no lo escucho.
Son horribles, chiquilines.
Tengo uno de 1.29 para escuchar. Hace 2 semanas.
Ya fue, ya prescribió.
Escuchalo 2.0 para no escucharlo, Fabri.
Pero escribime, para mí es más fácil. Estamos hablando de trabajo, escribime. Más fácil. Yo te escribo, nos escribimos, nos mandamos mensajes de audios cortos.
Yo estoy de acuerdo, pero también me parece que... estoy de acuerdo en términos de que me pasa igual, pero si me cuestiono eso, digo, pa, qué mal que estamos, porque es 1 minuto y medio. Estamos hablando de 1 minuto y medio. No estamos hablando de 10 horas.
Claro, pero es 1 minuto y medio, más 1 minuto y medio, más 1 minuto y medio... al
10 minutos
que en 1 minuto y medio te lo dicen, te lo escriben en 3 párrafos. Escríbemelo, lo leo, lo proceso, después te contesto, porque tengo que escuchar 1 minuto y medio, va tu ritmo, papá.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero también es cierto que a la persona capaz que le lleva más tiempo escribir y menos tiempo grabar, entonces se descansa en tu tiempo y
claro,
no en el de él.
Exactamente, eso es lo que
eso
pasa.
Eso también es cierto.
O sea, yo priorizo mi tiempo y hago así, pum, pum, te escribo, Carlos, no sé qué, ¿cómo andás? Se pone a saludar al tío.
Claro.
Y no, y estoy priorizando mi tiempo sobre el tuyo.
Eso claro también es cierto. Eso
y,
también es cierto.
Y después hay otra cosa que es nefasta, que es el tema de el placer y el trabajo mezclado en una misma plataforma. Estamos hablando de WhatsApp ahora, ¿no? Como es el WhatsApp, ¿no? Se te entrevera todo ahí.
¿Cómo el placer y el trabajo?
Yo tengo 60 grupos de trabajo.
Sí.
Vinculados al trabajo.
Sí.
10 grupos de amigos. Y mi madre, mis amigos, mi familia, mi pareja, lo que sea. Están todos en el mismo lugar. Entonces, ¿cómo haces para decir cuando estás laburando?
Todos en el celular ahí en el mismo
claro
WhatsApp.
¿Cómo haces para cuando estás laburando tenés un mensaje, un 1:03 de tu vieja, no lo escuchás?
Porque aparte estás en línea.
Estás en línea, no lo escuchás. Y todo el mundo cree que estás disponible todo el tiempo. Y no me contestaste, no, y si me mandaste a las 12, estoy trabajando y no te contesté, después me olvidé.
Me gusta.
Tengo
me gusta
que ir a un psicólogo.
No, pero no, me gusta que te abras, porque en definitiva, Fabri, nosotros, que somos tus compañeros de trabajo, te escuchamos, pero la gente te escucha también. Y eso es importante.
Y espero que no nos escuchen 1.5, que esto ya va a suceder, ¿eh?
Y a la gente le interesa.
La radio 1.5.
Bueno, YouTube se ve 1.5 ya.
¿Sí?
Claro, Netflix también. Hay gente que ve las series 1.5.
Anda.
Porque, ¿sabés por qué? Porque también esta velocidad hace que importe más el qué y no el cómo. Entonces yo quiero ver una serie y quiero ver qué está pasando. No me importa cómo está pasando.
Saber qué pasa.
Bueno, en detenimiento de la belleza.
Tengo conocidos que llegan a este nivel de saltearse partes de la película o de la serie para, bueno, a ver cómo sigue. Dale, dale, dale.
Ah, esto claro, me interesa. Claro. A ver cómo viene dentro de 10 páginas, pone de serie en un libro.
Por ejemplo.
La ansiedad.
Exactamente. Y te perdiste una parte de la película.
No vas a entender nada.
Sí, o entendés lo que te importa entender, ¿viste? O sea, te vas a perder una parte. Capaz que a esa persona no le importa perder esa parte. Entonces le decís, ¿viste esta película? Sí. Ah, ¿viste qué bueno? Ah, no, esa parte no la vi. ¿Pero la viste? Sí, 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 y te cuenta la película y la vio, tal, efectivamente.
Pasa esto, claro, más o menos, y esto.
Pero tal, esa parte no la vio.
Eso es porque somos devoradores de cultura.
La velocidad.
Casi sin sentido.
La velocidad, la necesidad de la velocidad que también se... O sea, sobre todo, la velocidad está muy vinculada a lo monetario. O sea, la velocidad se monetiza. Alguien que hace lo que decíamos hoy, el costo de producción, por ejemplo. Pero vos fíjate que te vas a otro país en un avión. Y el avión te cobra más caro, más barato, en función de cuánto demoras en llegar a ese otro país. Si tenés que hacer una escala del medio, qué sé yo.
El auto más rápido.
El auto más rápido. Y capaz que vos sacás un pasaje más caro para llegar, qué sé yo, a España. Y llegaste a España y lo primero que hiciste fue acostarte y descansar. Y ese tiempo que lo gastaste, porque lo pagaste más caro, no hiciste nada en realidad. No hiciste nada, pero da, igual querías llegar. Querías llegar. Y la ansiedad por llegar. Así como, además de esa cuestión del tiempo ahí monetizándose, la relación que tiene el viaje con una necesidad humana de teletransportarse, por ejemplo. No una necesidad humana, un placer humano. Seguramente a todos les haya pasado. No, a todos les haya pasado estar en un lugar, por ejemplo, en su cama, hoy día de lluvia, acostados, calentito, y tienen que ir a laburar. Mm. Y dijeron, pa, cómo me gustaría teletransportarme así y estar así en el trabajo, ¿no? Sobre todo los días de frío. Mm. La idea es que no querés gastar ese tiempo, querés aprovechar al máximo y esa velocidad de teletransportarse, en realidad, nosotros le decimos teletransportarnos a qué. A algo que ya hacemos y que la humanidad ya avanza hacia eso. Porque tele es de lejos, ¿no? ¿Está bien lo que digo?
Yo no te sabría decir, pero creo que
tele
sí.
Tele lejos. Y transportarse, o sea, transportarse lejos. Eso ya lo hacemos. Y la humanidad avanza en transportarse lejos cada vez más rápido.
Sí. Sí. Y tendemos a despreciar ese traslado.
A despreciar absolutamente el tiempo que demoramos en estar en viaje. Sí. O sea, que no estamos ni en un lugar ni en otro, que estamos ahí en el medio.
Incluso como a nivel narrativo está despreciado ese viaje. Vos ponete a pensar en un poco, hay algunos directores, volvemos al cine, ¿no? Hay algunos directores que lo han captado y le han sacado provecho, pero son cosas importantes. Vos pasa esto, corto al siguiente, y es difícil que eso importante se dé en un traslado.
Claro, exactamente.
Hasta que cayeron los Tarantino, no sé qué, que le empezaron a dar importancia a esas charlas banales. Porque vos lo que haces es intentar pasar el tiempo hasta llegar.
Bueno, está buenísimo eso que decís. Buenísimo. Cortázar tiene un cuento que se llama Autopista del Sur, que básicamente es lo que pasa en una autopista.
Bueno.
Se tranca una autopista y empiezan a matar. No, empieza a no pasar nada. Es buenísimo. Es tremendo cuento.
¿Qué es eso? Porque está identificada una cosa con la otra.
Bien, dame. Me gusta.
Después hay una película uruguaya que creo que se llama... Ay, la voy a buscar. Que es
El viaje hacia el mar.
No, el viaje es parecida, pero es una carreta que viene a Montevideo. Ya la voy a buscar.
Dale. Mientras Fabri busca la película, yo les propongo, porque tenemos pila de mensajes que han ido llegando al 092-995-111. Ya hay un par que ya estoy viendo para leer más adelante. Y hacemos la pausa y leemos mensaje. Nachito, Fabri, dale. Fede, ¿les parece?
Me hace pensar, Jack Chayanne.